Si abren sus Biblias, estamos en Éxodo, capítulo 17. Vamos a enfocarnos en el versículo 1 al 7, y aquí el título dado es Agua de la Roca. Liberados es el tema de este libro. Señor, le damos gracias en esta noche que nos podemos congregar. Gracias, Señor, que tenemos luz por este tiempo. Ayúdenos a estudiar su palabra, oír su voz y poder aplicar. Señor, así que pedimos que esté con nosotros a través de esta noche. Todo aquel que está escuchando o va llegando, Señor, verdaderamente le damos gracias por este tiempo. Y al mismo tiempo pedimos por la salvación por todo aquel que no cree. Pedimos por los enfermos y los que están en el hospital en esta noche, Señor, pidiendo por ellos. Que su mano poderosa se siga moviendo entre aquí su congregación. Y, Señor, gracias una vez más. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 17, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberé el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Tomen asiento, por favor. Ya hemos visto a Israel en un viaje espiritual, podemos decir. ¿Por qué? Porque habían salido de Egipto y se encontraban en el desierto. Y iba a ser un viaje muy difícil, pero les tengo que decir que es en estos tiempos y viajes difíciles aún en la vida que ellos no estaban solos, no estaban solos. Y lo que tenemos que entender aquí es que en cada vuelta de nuestro estudio, y en la vida de ellos, quiero que entiendan que Jesús estaba con ellos. Y si me oyeron, correcto. Jesús estaba con ellos. Dije Jesús. Porque les traigo estas noticias, especialmente a las personas que nunca han estudiado el Antiguo Testamento. Y yo sé que muchos quieren ver el Antiguo Testamento, lo quieren ver como un libro de la historia de la humanidad. Y sí lo es, pero las noticias aquí es que Jesús se encuentra en toda parte de la Biblia. Lo puedes ver en toda parte de la Biblia. Fíjate, cuando vimos el nacimiento de Moisés, el bebé en una canasta, tenemos que reconocer que el Salvador nació. Y es un cuadro de lo que venía. Vimos a Jesús en la zarza ardiente cuando Moisés conoció el gran Yo Soy. Si recordamos las plagas, vimos el dedo de Dios que apuntaba a Jesús y los milagros que Él hizo. La plaga de densas tinieblas apuntaban a la oscuridad que cayó por horas cuando Jesús colgó en la cruz. Vimos que el mar rojo fue partido y el pueblo de Dios fue bautizado, cruzaron de muerte a vida. En el desierto encontraron agua amarga que fue convertida a agua dulce que daba vida. Jesús, el maná que era el pan del cielo, y Jesús se declara ser el pan del cielo, ¿ven? El pan de vida. Entonces, lo que vemos es una historia de la humanidad, tanto la historia de Israel, pero también lo que vemos es la historia de nuestra salvación. En todas estas partes apunta a Jesús, ahí se ve. En cada vuelta se ve Jesús, pero fíjate, cuando Pablo mismo, el apóstol Pablo, se puso a pensar y él, fíjate, se puso a meditar en estos eventos del libro del Éxodo, él mismo, fíjate, encontró una gran sorpresa que él comparte con nosotros en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 10:4 dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjate. Entonces él podía ver y entender todo esto, que Jesús, la roca, él era, Jesús es la roca ahí. Y Pablo entendía que Jesús entonces siempre ha existido. Él estuvo con Israel en el desierto. Él proveyó toda necesidad. Y ahora tenemos que notar que esta, fíjate, no fue la primera vez que el pueblo tuvo sed. No fue la primera vez. En Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 25 dice: hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, ahí los probó. Entonces vemos que Dios ya había demostrado que Él tenía la capacidad, es más, él iba a suplir todas sus necesidades. Y ellos, tanto como personas hoy en día, se olvidan de la misericordia de Dios. Nosotros aquí en nuestra iglesia, las Calvary Chapels, somos de la creencia que donde Dios nos guía, donde Dios dirige, Dios proveerá. ¿Por qué? Porque tenemos esa creencia. Entonces, fíjate, piensa en esto. Y esto es profundo, se me hizo profundo, pero en realidad es sencillo, pero profundo. Si estamos en el lugar donde Dios nos dirige, si estamos ahí donde Dios nos está guiando, Él nos cuidará. Así como los dirigió a ellos. Era su responsabilidad de cuidarnos. Y es lo que hacía. Tenía cuidado de ellos. Porque iban en su plan. Estaban en sus manos. Entonces, Él nos cuidará. ¿Amén? Les dije, es muy sencillo, pero es muy profundo. Ahora, 2 puntos en esta noche. El primero es la misma prueba, versículo 1 al 3. Moisés clamó a Dios, es del versículo 4 al 7. Comenzando con el primer punto, la misma prueba. Fíjate lo que dice el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Todo el pueblo salió del desierto y, como les dije, el último estudio, sin pecado, ¿no? No sabemos el significado, pero viajaron conforme a como Dios los guiaba. Llegaron y camparon en Refidim. Y qué curioso, fíjate, Refidim significa refresco. Y qué curioso, no había ni sodas ni aguas naturales, no, ¿por qué llamarlo refresco este lugar? No refresco como soda, pero un lugar de descanso. Una gran decepción, es como ellos lo veían, ¿te imaginas? Te dirigen y dicen: vente, vamos a este lugar que se llama el refresco. Wow, ¿no? Toda clase de imágenes le entra a la mente de uno, y lo último que esperas es llegar a este lugar. Y acamparon Refidim, dice, ahí en el lugar de refresco, y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces, esto es un crisis. No hay agua aquí. Es para que a este punto yo creo que el pueblo ya debería de haber entendido, ya entendieran. Lo único que tenían que hacer, fíjate, a este punto es orar y esperar en Dios. Era todo lo que tenían que hacer. Porque ellos ya habían estado en esta misma situación, hasta puedo decir, esta prueba. Porque ellos sabían que Dios es fiel y que Él va a proveer. ¿Ven? Pero ¿qué hacen? Fíjate el versículo 2, la primera parte. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Fíjate, el pueblo altercó, discutió, disputó, cuestionó, peleó, combatió, escandalizó con Moisés. Y también murmuró. Increíble. Y no fue la primera vez. Y no sería la última vez que lo harían. Ahora, esta es la cuarta vez que se ponen a quejar, a murmurar. Éxodo 14, 11 a 12 dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muéramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Fíjate, quejándose, murmurando. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Éxodo 16, 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¡Wow! Te voy a decir, qué bendición ser un siervo de Dios. ¡Qué bendición es ser un siervo de Dios! ¿Amén? Podemos decir, gracias Señor por todos estos que has traído. Y no es el caso así todo el tiempo. Me recuerdo cuando Pastor Terry me invitó y me dijo que me iba a hacer cargo de la congregación en español aquí. Llegué el primer domingo, estaba llena para el miércoles que venía, ya mitad de la congregación se había ido, se fueron, no les pareció. Y se ponen a quejar, se ponen a murmurar por lo que Dios está haciendo. Pero Dios es fiel, Dios es fiel, Dios sabe lo que está haciendo. Y fíjate, el pueblo, ellos ya estaban hartos de Moisés y se querían deshacer de él. Llegaron, fíjate, al punto de querer matarlo. Si vamos a morir nosotros, tú vas a morir primero. Fíjate, Dios repite las pruebas cuando uno las falla. Y recuerden que las pruebas deben de sacar lo mejor de nosotros, pero hasta este punto, lo único que ha sacado de Israel es lo peor de ellos. El versículo 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Fíjate, ellos peleando, rezongando contra Moisés, pero la verdadera lucha en realidad era contra Dios. El versículo 2, la segunda parte dice, y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Fíjate, Moisés lo pone en claro aquí. La pelea no es conmigo, no era con él. Él simplemente estaba obedeciendo lo que Dios le dijera, lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. Y él iba a cumplir con Dios. Era Dios el quien lo estaba guiando. Dios era el que los había traído a este lugar. Así que ahora Moisés, yo creo que hace una pregunta muy importante. Pregunta, ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué tentáis a Jehová? Fíjate, Dios había escogido a Moisés. Dios había puesto a Moisés en esa posición. Así que si el pueblo lo rechazaba, esto era rebelión contra Dios. Y lo que estaban haciendo es tentando a Dios. Ellos lo estaban probando a Dios. Y ponte a pensar aquí, hasta pregúntate, ¿poniendo a Dios a prueba? Pero es precisamente lo que ellos estaban haciendo. Salmo 95, 7 al 9 dice así: pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado. Si hoy escuchamos su voz, no seamos tercos como cuando nos rebelamos en el desierto cerca de Masa. Dios dice: en aquella ocasión sus antepasados me pusieron a prueba a pesar de que vieron lo que hice. Fíjate, me pusieron a prueba, pusieron a Dios a prueba. Entonces, esto me dice a mí que ellos estaban insatisfechos. ¿Con qué? Con sus circunstancias. Yo no me merezco esto. Yo merezco mejor. Descontentos con lo que Dios les había dado. Y te voy a decir, esto es pecado. El murmurar contra Dios y donde te tiene y las pruebas que Él trae es con un propósito. Pero fíjate, no hay nada mal en llevar tus problemas con Dios. No hay nada mal en eso. Traer tus problemas a Dios. Pero cuando uno comienza una rebelión abierta contra Él, cuando no están confiando en su palabra, te voy a decir, aquí existe un gran problema. El corazón de ellos todavía estaba en Egipto. El corazón de las personas todavía está en el mundo. Ellos querían regresar a la vieja vida. Esta era la razón que estaban fallando la prueba. Ellos eran, fíjate, culpables de ingratitud y también incredulidad. Los momentos tal como este, momentos de dificultad, es una prueba que Dios nos da. Es una prueba que Dios permite. Y la tenemos que reconocer como una oportunidad de qué, del crecimiento espiritual. Y ellos en su incredulidad comenzaron a murmurar, entonces fallaron la prueba aún una vez más. Una vez más se pusieron a quejar, murmurar. Fíjate, ¿atacando a quién? A Moisés, al siervo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer las pruebas para no hacer lo mismo. Para ellos la prueba se convirtió en tentación y cayeron. Y nosotros tenemos que ver al Señor, fíjate, operando en nuestras pruebas y confiar en Él para poder seguir en su plan. Porque las cosas se ponen difícil, pero tenemos que seguir en su plan, seguir siguiendo al Señor. Santiago 1, 12 al 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a aquel que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces este es un proceso. Si reconoces que es la misma prueba, pues fallé la última vez, pero no esta vez. Esta vez no la voy a fallar, porque la reconozco. Entonces, fíjate, ellos, Israel, lo que estaba haciendo, estaban buscando lo suyo. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Y te voy a decir, esto es lo que pasa cuando la relación de uno está quebrantada con el Señor. Uno se molesta, uno se enoja, se amarga, comienza a murmurar, hasta, fíjate, quieren tomar la vida de su líder. Venganza, ¿por qué? Porque las cosas no van bien para mí. Entonces, de ahí te trae a muerte. ¿Por qué? Porque en realidad no estás siguiendo el plan de Dios con lo que Él tiene para ti. Primera de Corintios 10:10 dice, ni murmuréis, con algunos de ellos murmuraron, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces el pueblo murmuró contra Dios. Te preguntas, ¿qué era la queja? ¿Qué era la queja? Pues aquí es, vamos a ver, porque vamos a entrar a tres puntos aquí. ¿Qué era la queja? Fíjate, la primera parte, versículo 2 dice, dijeron, danos agua para que bebamos. El pecado aquí es que, fíjate, demandaron la provisión de Dios. Fíjate cómo lo dice, danos agua para que bebamos. ¿Con quién están hablando? ¿Con Dios? Fíjate, no oraron, no pidieron, no esperaron en Dios, ellos simplemente demandaron, ellos insistieron lo que ellos querían. Cuidado, porque quiero que entiendas, esto es rebelión contra Dios. Hay tiempos que personas hoy en día hacen lo mismo. Cuando las cosas no van como pensamos que deben de ir o como que yo quiero, en el trabajo, en la escuela, con mi matrimonio, con mis hijos o en la iglesia, demandamos la provisión de Dios a nuestros términos. Yo digo, ¿por qué? Porque esto es rebelión. ¿Ven? La queja, ahí primero, demandaron. Versículo 3, la segunda parte, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El pecado aquí es que estaban negando la protección de Dios. Ellos pensaban lo peor. Ellos estaban diciendo que Dios los había abandonado. Y esta era la razón que pensaban que iban a morir. Hoy en día, muchos hacen lo mismo, se quejan de que Dios los ha abandonado. En nuestros sufrimientos uno dice que esto no es bueno para mí, dicen lo opuesto, dicen Dios me ha dado esto para dañarme. Wow. Y esto es negar la protección de Dios. Versículo 7. En la tercera parte, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El último pecado aquí, fíjate, es cuestionar a Dios, poniendo la prueba, dudando aunque Él está entre nosotros. Más bien dicho, es negando su presencia. Ahora, en realidad ninguna de estas quejas tenía credibilidad. Lo único que tenían que hacer es ver y hablar la verdad. ¿Por qué? Porque Dios había proveído por ellos. ¿Qué no se recordaron de las codornices, el maná o el agua amarga convertida en agua dulce? ¿Qué no se acordaban de estas cosas? Y nosotros mismos perdemos vista de qué, de las bendiciones de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Tampoco se recordaron de qué, de su protección, cómo Dios los había salvado de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo los había guiado con un pilar de fuego en la noche y una columna de nube durante el día. Entonces iba con ellos. ¿Qué? ¿Todos qué? ¿Se han de haber tropezado y se han de haber golpeado la cabeza que no se recordaban? ¿Traer estas acusaciones, estas quejas contra Él? Pero te voy a decir lo que es incredulidad, no creer. Ahora el punto, lo que vemos aquí es el remedio para cuando uno está descontento. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Cuando estás en necesidad, recuerda cuántas veces Él ha proveído por ti. Recuerda las veces que Él te ha protegido. Recuerda que Él es fiel. Recuerda que Dios es nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos que recordar todo esto. Salmo 46:1 dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que no se nos olvide la palabra de Dios. Porque nosotros nos podemos enfocar en todo el mal, todo lo opuesto. Pobre yo, en mis problemas, en todo lo que yo estoy pasando, mis sufrimientos, mis dolencias, sea lo que sea. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Segundo punto, Moisés clamó a Dios, versículo 4 al 7. Versículo 4 dice así: entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces ellos, fíjate, el pueblo de Dios estaban poniendo a Dios en prueba. En una cosa que es una cosa que Dios nos prueba a nosotros, pero tentar a Dios. Yo digo, con permisito, dijo Monchito, ahí te dejo, ¿no? Deja alejarme de ti. Si tú vas a hacer esto, ni quiero estar al lado tuyo. Ahí te dejo, ¿no? Pero fíjate, Moisés entendía muy bien lo que estaba pasando. Ellos estaban acusando a Dios de que Él no los protegía, que Dios los había abandonado y que Dios no proveía por ellos. Es lo que estaban diciendo. Y ellos iban a tomar a Moisés y hacerlo pagar con su vida. Es a este punto que Moisés se pone a orar. ¿Y qué pregunta? ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces tengo que levantar un punto aquí, antes de seguir adelante, porque tenemos que tomar esto en cuenta y siempre recordarnos de este punto. La murmuración es contagiosa. La murmuración es contagiosa. ¿Por qué digo esto? Toma nota, Moisés. Moisés está correcto en que en traer su problema a Dios. Es bueno orar, es bueno traer nuestros problemas a Dios. Amén. Pero toma cuenta de cómo lo hace. Él también está murmurando: ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué haré? Y aquí vemos de dónde sale la expresión que se oye en el ministerio. Oh, el ministerio sería maravilloso si no fuera por la gente. Es lo mismo. Me encanta venir a la iglesia, pero hay ciertos hermanos. Hermanas, para que no, okay. Dios, fíjate. ¿Qué quieres que haga con esta gente? Esta gente que me has dado. Si te recuerdas, yo no pedí este trabajo. Yo no quería hacer esto. Bueno, podemos comenzar a ver un poquito de actitud aquí, en esta pregunta. Moisés hace lo correcto, trae su petición ante Dios. Pero vemos que ellos, fíjate, ya lo habían encontrado culpable porque esta era una ofensa capital y lo iban a poner a muerte, lo iban a apedrear. Entonces ellos se habían hecho el juez en esta situación y ahora Dios les iba a demostrar quién era el verdadero juez. Una vez más, la murmuración es contagiosa. Cuidado, tenemos que tener cuidado. Cuando te pones a escuchar queja tras queja tras queja, vas a traer tus peticiones, pero ¿vas a presentarlas en esa manera? ¿Quejando tú también con Dios? Que no sea así. El versículo 5, vamos a ver aquí, el verdadero juez. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con el que golpeaste el río y ve. Entonces, esta era la misma vara que Dios le había dado a Moisés y en realidad representaba el poder y la autoridad de qué, de juzgar. Pero también representaba qué, la presencia de Dios. Éxodo 4, 1 al 2, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Tenemos que tomar en cuenta las instrucciones de Dios a Moisés. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Con que golpeaste el río. Golpeando el río con la vara era el juicio de Dios contra Egipcio. Así que golpear la piedra era representante de un juicio divino. Ahora, no sé si ves a dónde voy con todo esto, pero escucha lo que voy a decir. Aquí en un momento se va a desarrollar todo esto. Vemos que dice, y ve, versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ya vimos que la roca, la peña, es Cristo Jesús. De acuerdo a 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. El golpe a la roca está hablando de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Un juicio divino. Ahora tenemos que tomar en cuenta. Está el capítulo 16. El capítulo 16 viene antes que el capítulo 17. ¿O no? Claro que sí, ¿verdad? Es como está escrito. Éxodo 16. Vimos el maná que representaba la venida de Cristo al mundo. Éxodo 17, vemos la roca golpeada que muestra la muerte de Jesús en la cruz. Fíjate, ahí se ve Jesús en estos capítulos. Ahora, el agua es un símbolo de qué, del Espíritu Santo, que vino después de qué, de que Jesús fue glorificado. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Ahora, hay otra cuenta de Moisés golpeando la piedra y Moisés no la hubiera haber golpeado en ese instante. Le hubiera hablado y ahí les va la tarea. Pueden leer de esto en el libro de Números, capítulo 20, versículo 1 al 13, donde no obedeció. Esta era la desobediencia de parte de Moisés. Porque no debería de haber golpeado la piedra en ese instante, le hubiera hablado y esto iba a prevenir la entrada a la tierra prometida por su desobediencia. Ahora en esta cuenta aquí, Moisés, él obedeció a Dios y salió agua de la piedra. Lo suficiente, fíjate, para satisfacer las necesidades de todo el pueblo e incluyendo el ganado. Salmo 78, 15 al 16 dice así, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes y hizo descender aguas como ríos. La gracia de Dios satisface las necesidades de su pueblo, ese favor inmerecido. Y su pueblo toma en cuenta su pueblo descontento, ¿no? Increíble que Dios sigue haciendo aún esto por nosotros. el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Masa significa prueba, Meriba significa rencilla, discordia o disputa. Pero aquí Israel, podemos decir, estaba en su infancia. Ellos creían que Dios los había llevado a un lugar donde Él no los podía cuidar. Era la creencia de ellos. Pero te voy a decir, la raíz del problema es el problema del corazón. La raíz del problema es el problema del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tan duro que tenían. Y es con ese corazón, fíjate, que no se sometían a Dios. Y es cuando el corazón está duro en nosotros que no nos podemos someter a Dios. Y ese era el mero problema aquí. Hebreos 3:12 dice así: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una vez más, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios nos da pruebas. Nos da pruebas cada día, pero fíjate, son para fortalecer nuestra fe. Tanto como madurarnos espiritualmente. Fíjate, y ellos llegaron, ¿a qué? A tentar a Dios. Lo pusieron a prueba a Dios. Mi oración es que no llegues a este punto. No llegues a este punto. Espero que puedas ver a Jesús a través de este estudio, a través de Éxodo. Permítame pintarle esta última imagen. Sabemos que Jesús es la roca. Amén. Cristo fue golpeado con el juicio divino tanto como esta roca. Esto pasó aquí en el Antiguo Testamento, pero tanto como en el Nuevo Testamento. Y la imagen es Cristo en la cruz. Isaías 53:5 dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces necesitamos entender que el juicio que recibió Jesús en la cruz fue por nuestra protección, nuestra salvación. Jesús tomó la sentencia de nuestra culpa sobre sí, Él mismo. Y esta es la manera que nos ha protegido en realidad por toda la eternidad. La roca era Cristo y agua salía de ella para dar vida. Ahora, ponte a pensar. La roca era Cristo y agua salió de ella para dar vida. Yo lo que pienso es en la crucifixión y los significados de lo que pasó ahí. Si recuerdas, para confirmar que Jesús había muerto, Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Fíjate el cuadro y el ejemplo. La sangre fue la sangre que fue derramada por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sin sangre no puede haber perdón de pecados. Pero el agua confirmaba que estaba muerto. Pero es por su muerte que Él trae vida. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces vemos que Él es nuestro proveedor, tanto como nuestro protector. También lo que vemos en este versículo es que todo aquel que viene a Él es lleno del Espíritu Santo. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, se pinta un gran cuadro en el Antiguo Testamento. Y es mucho más profundo que simplemente una historia. Jesús es la roca. Jesús es nuestro proveedor, nuestro protector y siempre está con nosotros. Esta es la razón que Pablo pudo escribir en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora podemos comprender este versículo en el Nuevo Testamento, verdaderamente. La aplicación aquí. ¿Puedes decir Jesús es la roca? ¿Lo reconoces? ¿Puedes decir con el resto de nosotros, Jesús es mi proveedor, Jesús es mi protector, Jesús nunca me abandonará? Es fácil decirlo con la boca, pero ¿qué de nuestras acciones? ¿Cuántos lugares a través de mi vida podían ser llamados prueba o rencilla? Debido a la manera que nos hemos quejado y no hemos confiado en Dios. Pero tenemos que reconocer que esto es pecado. Y alejarnos, vivir en una manera diferente, sabiendo que Él siempre está con nosotros, siempre va a proveer por nosotros, siempre me va a proteger. El creyente está en su mano. Lo que Dios el Padre me ha dado, nadie me lo puede quitar, dice la palabra. Si no conoces a Cristo, hoy puede ser el día de salvación para ti. Si lo conoces y no estás viviendo bien, estás murmurando, es tiempo de arrepentirnos, cambiar de dirección.